Bendiga, hermanos. Es un gusto estar una vez más por aquí. Así como están de pie, vamos a abrirse la Biblia en Lucas 13. Vamos a ir ahí a Lucas 13 y vamos a darle lectura en los primeros versículos del 1 al 5. Cuando lo tengan ahí todos con un amén. Mientras también nos preparamos por acá. Lucas 13, le vamos a dar lectura del, dijimos, del 1 al 5, amén. Dice así la palabra de Dios. En este mismo tiempo estaba ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tal cosa, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos perecerán igualmente. Vamos a orar. Bendito Padre y Dios soberano, que haces todas las cosas y todas subsisten, porque tú lo has hecho y lo has decretado. Padre, venimos como iglesia y como seres creados, Padre, que tú nos has elegido, guardado para salvación. Padre, venimos aquí este día, en tu día, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Ayúdanos, Padre, que tu palabra sea expuesta y que sea bendecida. Padre, que no regrese a usted vacía, Señor, sino que haga aquello por la cual envía en esta mañana, Señor. Que sea de edificación al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Padre, que podamos crecer a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre amado. Ayúdanos, Señor, de que podamos recibir tu palabra en paz y atesorarla y crecer por ella, Señor. Bendícela, te lo pedimos en el nombre de Jesús y bendiga todo tu santo pueblo, Señor, que se prepara para escuchar ahora tu palabra. Hemos cantado esas alabanzas, Padre, para tu gloria y tu honra. Y ahora queremos honrarte a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Podemos ocupar nuestros lugares, hermano. O sea, estuvimos, ¿verdad?, por unos días, que para el domingo, que no pudimos estar aquí, pero gracias al Señor, aquí estamos una vez más, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite estar con ustedes. Como lo hemos dicho siempre, para nosotros es un privilegio estar con ustedes aquí, compartir la palabra de Dios, y yo sé que ustedes se han gozado en la alabanza, en la enseñanza, en la escuela dominical. Es algo hermoso. Yo también he estado, ¿verdad?, estudiando toda la mañana y deleitándome, devocional, y viendo las escrituras, y es algo que nos llena de alegría y gozo ver, ¿verdad?, la que la palabra nos enseña cada día. Y el tema al cual quiero enseñar o hablar en esta mañana es sobre el arrepentimiento. Hemos leído todo el texto, no lo voy a exponer como lo he hecho palabra por palabra, sino lo vamos a hacer de una forma sistemática diferente, aunque quiero usar ese versículo repetido que encontramos ahí en Lucas 13, el 3 y el 5, vemos la misma palabra dos veces ahí repetido, y es sobre eso que queremos hablar, el arrepentimiento. ¿Verdad? Es una doctrina esencial en toda la Biblia. El arrepentimiento lo vemos, hermano, desde que Adán pecó. Es necesario y Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento. Desde todos los hombres caídos, todos los hombres después de Adán, después del pecado de Adán, todos los hombres necesitan un arrepentimiento en la tierra. El único que no necesita arrepentirse es Dios y los ángeles, porque ellos no son criaturas caídas, pero de ahí los ángeles caídos y y nosotros, ¿verdad? Como nosotros como humanos necesitamos el arrepentimiento porque hemos adoptado o tenemos la naturaleza de Adán que ha pecado contra Dios, ¿verdad? Pecado contra la ley de Dios y él necesita arrepentirse. Así de que la doctrina del arrepentimiento es fundamental en todas las escrituras. Yo sé, hemos oído muchas veces en ciertas personas, una persona hace muchos años después de predicar el arrepentimiento, me esperó en la puerta y me dijo que yo había predicado un sermón basado en obras, porque estaba hablando de que la doctrina era del arrepentimiento era un requisito pedido por Dios, y ella interpreta que nosotros somos salvos solo a través de la gracia, y claro, está bien, a través de la gracia, solo por gracia y no por mérito propio, no porque nosotros obremos, pero la doctrina del arrepentimiento es un mero requisito para ser salvo. Y el que debe de arrepentirse somos nosotros de nuestro pecado. Y nosotros necesitamos arrepentirse, amén. Sí, necesitamos arrepentirlo para que podamos encontrar esa salvación. Tuve que platicar breve, espero que Dios lo haya convencido, porque nosotros no podemos convencer a nadie, solo Dios. Lo hacemos a través de la palabra de Dios, hablar lo que la Biblia dice, creer lo que la Biblia dice, y verdad, y eso es todo lo que hacemos, amén. Lo que la Biblia dice. Entonces, como decía, el arrepentimiento es una doctrina que es esencial en todo el Evangelio. El arrepentimiento, vuelvo y digo, es un requisito que es lo que Dios pide, o que Dios, verdad, pide, una condición necesaria para la salvación. Desde la caída de Adán ha pedido Dios a los hombres arrepentimiento de su pecado. Y nosotros vemos en toda la Biblia, Job dijo esto, Job dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento de polvo y ceniza. Estoy hablando de Job 42:6. Él habla así, dice, me arrepiento de en polvo y ceniza. Es un arrepentimiento, ¿verdad?, que viene a los hombres a través de conocer conocer a Dios, de conocer, ¿verdad?, quién es Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios y reconocer nuestro pecado. Es algo que también hace la ley. Cuando nosotros conocemos la ley, vemos el carácter de Dios y vemos nuestras transgresiones, porque hemos transgredido la ley de Dios, y por eso nosotros nos encontramos en una mera situación, ¿verdad?, de pecado. Nosotros somos tanto culpables de pecado, del pecado que cometemos, no solo en el pecado de Adán, no solo porque Adán pecó, nosotros cae la responsabilidad de Adán en nosotros, no. Nosotros, de la misma manera, de que Adán pecó, nosotros seguimos en la transgresión del pecado, y nosotros desde que nacemos cometemos pecado, ¿verdad? Y seguimos cometiendo pecado y pecado, otra vez, de la misma manera de que Adán pecó, nosotros también pecamos, porque es la naturaleza de que está en nosotros, que nosotros adoptamos después de la caída de Adán. Él fue nuestro primer padre y nosotros venimos a heredar eso, ¿verdad? ¿Por qué no heredamos algo mejor sino que el pecado de Adán? Pero eso es la naturaleza humana. Todo lo que dependemos de Adán, estamos en pecado y por lo cual necesitamos arrepentirlos. Amén. Así de que todos somos. Entonces, decía Dios de Job, ¿verdad?, que se arrepintió en polvo y ceniza. Es una actitud de humillación por cuanto ha pecado. Cuando dice, me arrepiento en polvo y ceniza, ¿verdad?, ante una majestad de un Dios Rey poderoso, nosotros como pecadores necesitamos arrepentirlo, y el arrepentimiento genuino lleva a esa actitud, ¿verdad?, como dice, el polvo y ceniza. Es como que si nos viéramos, somos miserables, como que dijésemos, no merecemos nada de Dios. Dios es un Dios todopoderoso y Él es reina, Él está sentado en el trono, y nosotros venimos ante ese trono con una actitud de humillación, ¿verdad?, nuestra frente hacia abajo, ese posible, como dice, en polvo y ceniza puesto sobre la tierra, ¿verdad?, como transgresores que somos. Ese tipo de arrepentimiento, ese es un arrepentimiento genuino, es el verdadero arrepentimiento que requiere Dios de cada uno de nosotros, y enseguida vamos a hablar sobre un arrepentimiento genuino y un falso. Así de que también el Salmo de 32, el Salmo 51 también, estos salmos son la confesión de un corazón arrepentido. El salmista David habla en Salmo 32, si usted lee en su casa, si quiere apuntarlo, todo el Salmo 32 son las confesiones de David, ¿verdad?, su pecado, y él comenta, y vemos cómo él abre totalmente su corazón a Dios y no deja ningún pecado oculto en su corazón, y expone todo su pecado ante Dios y dice que él es realmente culpable y que no merece nada de Dios. Y eso lo hace, ¿verdad, David? En el Salmo 51, de la misma manera que en el Salmo 32 vemos a David, una vez más confesando, arrepentido de su pecado. Él había pecado, recuerden que el Salmo 51 está después de que el pecado que cometió Adán, ¿verdad? Cuando se acercó, se llegó a aquella mujer, ¿verdad? Y fue reprendido por aquel profeta Natán. Ese es el pecado del cual en el Salmo 51 estamos viendo cómo verdaderamente un hombre debe de arrepentirse. Y David está totalmente devastado en el Salmo 51. David totalmente se siente miserable. David se siente realmente abatido totalmente por el pecado que él ha hecho. Ese es el verdadero arrepentimiento. Así de que esos salmos son tan importantes para que nosotros en nuestra vida podamos ver, tener un concepto claro lo que es la Biblia, lo que enseña la Biblia de un arrepentimiento genuino. Ese es el arrepentimiento claro en esos textos, en esos libros que les he citado. Y también podemos ver, como decía, en todo el concepto de la Biblia, el tema del arrepentimiento es fundamental. Cuando Juan, ¿verdad?, que era el propulsor o el heraldo, antes de Jesucristo, de venir a predicar el Evangelio, después de tanto tiempo, Juan, sus predicaciones eran del arrepentimiento. Y eso, con eso comenzó predicando Juan, el Bautista, está hablando de Juan, comenzó predicando arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que predicaba Juan, ese arrepentimiento, arrepentido de su pecado, arrepentido. Y recuérdese que mientras él bautizaba en el río Jordán, dice la Escritura, ahí en Mateo 3, que un grupo de fariseos y todos los saduceos se acercaron a él, y verdad, a ser bautizados, y él les dice, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, porque el arrepentimiento se puede ver en nuestra vida. El arrepentimiento da su fruto en nosotros. El arrepentimiento es la conducta de un cristiano. El arrepentimiento es el que nos hace vivir, porque, quiero decirle algo, el arrepentimiento del que se necesita, y como acabo de decir, ponga en mente lo que acabo de decir hace poco, que es un requisito para la salvación, voy a estar hablando por qué. ¿Por qué decimos que? ¿Por qué la Biblia dice, habla de un requisito para la salvación? Pero también quiero añadir a esto de que el arrepentimiento no es solo aquel que necesitamos, que se necesita para salvación, sino en un cristiano el arrepentimiento es continuo para toda la vida hasta que Cristo venga. Nosotros como cristianos tenemos ese arrepentimiento toda la vida en nosotros después de que Dios abrió nuestros ojos. Hay un arrepentimiento todo el tiempo en nosotros, habitando en nosotros, un estilo de vida de arrepentimiento, como digo, continuo, que vino a través del conocimiento de Dios. Solo para hablar un poco sobre el texto que he hablado, dije, no voy a profundizar en él, pero en el texto de Mateo 13, del 1 al 5, Jesucristo se refería, ¿verdad?, que los discípulos vinieron a decir lo que les había acontecido a estas personas, cómo ellos habían sido muertos, ¿verdad?, por manos de por manos de estos hombres, y cómo había mezclado la sangre de ellos. Y ellos vieron, en la actitud que ellos vienen es porque estos hombres, como quien dice, se lo merecían. Y luego Jesucristo vuelve y dice, ¿verdad?, que los que murieron bajo la torre de Siloé, ¿qué pensás de ellos? Porque tal vez no tuvieron tiempo para arrepentimiento. Y Jesucristo le dice claramente en esos versículos, no penséis que ellos son más pecadores que todos ustedes. También ustedes, si no se arrepienten, de igual manera van a perecer, o sea, se van a perder, porque si no hay arrepentimiento. De igual manera, si ustedes no se arrepienten, porque el temor, o más bien el pensamiento de Jesucristo, es que haya uno entre ellos, haya uno en que los que han escuchado el sermón de Jesucristo, y todavía estén ahí escuchando el sermón de Jesucristo, y tengan un corazón no arrepentido. Por eso es que le recalca. ¿Pensás que ellos son tan malos porque murieron de esa forma? No, os digo que ustedes también van a perecer de la misma forma si no se han arrepentido. O sea, sería algo triste, como siempre lo hemos dicho. Triste, y como decía un predicador, ¿verdad?, de los reformados, Jonathan Edwards, sería algo triste que personas estuviesen en la iglesia escuchando el mismo sermón de otras personas que sí pudieron ir al cielo y ellos se quedaran y que se encuentren en el infierno. Sería algo triste porque escucharon el mismo sermón, estuvieron en las mismas bancas, estuvieron en la misma iglesia, y Dios y ellos se arrepintieron verdaderamente de corazón, y otros se fueron al infierno. Es algo para lamentar. porque estuvieron tan cerca del cielo, estuvieron tan cerca de abrir esa puerta y entrar a los cielos. Es algo lamentable por no tener un corazón arrepentido. Amén. Y esa es lo que es la idea del texto. Solo quise resumirlo en algo breve, ¿verdad? Como dije, no voy a hacerlo de esta forma, hacemos de una forma diferente ahora. El mismo Jesucristo, antes de su ascensión, dijo a sus discípulos que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Encomendó Jesucristo a los apóstoles, a los discípulos, que predicaran a todo el mundo, que predicaran a todas las naciones. Dice, comenzando desde Jerusalén, si usted lo ve en Lucas 24, 47, para los que apuntan, Jesucristo está diciendo, es una comisión, ve y prediquen a todas las naciones, ¿verdad?, el arrepentimiento y el perdón de pecados que es en Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. No podemos predicar un Evangelio de las bendiciones de Dios. No podemos hablar de Dios, como hace un tiempo escuché en un lugar una predicación a algo, diciendo a alguien así: el cielo es bonito, el cielo tiene calles de oro, mal de cristal. No quieres ir ahí. Estás a punto de entrar ahí, solo es que tú decidas en tu corazón ahorita y puedes entrar ahí, o quieres despreciar eso. No. Hay algo, dice, que para cosechar las flores primero tenemos que agarrar la espina y nosotros tenemos que morir a nuestro pecado. Es algo doloroso. El arrepentimiento no es algo fácil. El arrepentimiento es algo que tenemos que mortificar el pecado, luchar contra los malos deseos, luchar con esa, contra la misma naturaleza de nosotros en nuestro interior. Es algo que no es fácil, pero es algo que con la ayuda y el poder del Espíritu Santo se hace. Pero necesitamos morir a nosotros mismos, necesitamos morir al pecado, a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestro concepto de cómo es la vida, a todo este tipo de cosas, las ideas, lo que el mundo nos ha enseñado. Necesitamos morir a toda esa ciencia del mundo y conocer la palabra de Dios, y que Dios, por medio de su gracia y su voluntad, nos haga ver la gloria y la misericordia de Dios. Y que nosotros podamos cambiar. Es algo que no es así tan fácil. Es algo que realmente viene también de parte de Dios. Así es de que Jesucristo manda a sus discípulos a que prediquen el Evangelio. Pero antes de predicar de las cosas buenas que pueden recibir, necesita predicar de que deben de arrepentirse. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Porque no podemos nosotros querer las cosas de Dios y queremos decir que obtenemos las cosas de Dios si antes no ha habido un arrepentimiento en nosotros. Y esto se da cuando nosotros, por medio de la palabra, el Evangelio es predicado. Los apóstoles enseñaban las mismas doctrinas y testificaban, ¿verdad?, sobre el arrepentimiento a los judíos, a los gentiles, acerca del arrepentimiento. Veamos ahí lo que dice, quiero ir a Hechos 20, 21, si usted quiere ir conmigo, citar esa Hechos 20, 21, y veo, para corroborar lo que estamos diciendo, Hechos 20, 21 dice de esta forma: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Escuche eso, predicando, y lo que el apóstol lo tiene, ¿verdad?, primeramente el arrepentimiento y la fe, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Y también ahí mismo en Hechos 2 vemos una forma de que los apóstoles siguieron, ¿verdad?, y obedecieron a nuestro Señor Jesucristo de predicar el Evangelio de la forma de que debían de predicar, ¿verdad?, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Mire Hechos 2:36, lo voy a leer hasta el 38, y dije: sepa pues, este es Pablo, una vez más, ya cuando Jesucristo ha ido al cielo, están ellos ahora predicando como Dios les encomendó. Dios les encomendó que vayan y predican a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ellos obedecen al mandato de Jesucristo y empiezan a predicar. Y vemos la primera predicación de Pablo acerca como se le encomendó, fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, yo la he hecho Señor y Cristo. Necesita la persona arrepentida primero conocer la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es la obra de Jesucristo? ¿Qué es lo que requiere Dios de nosotros? Y hacer ver el pecado, que somos transgresores de la ley, y nuestro pecado que mora en nosotros. Dice que cuando Jesucristo, estoy diciendo una última frase de esto, yo creo, si leemos desde el 14 en adelante, vemos toda la prédica de Pablo, ¿verdad?, los judíos y gentiles. pero estoy diciendo en esta última frase, porque obviamente no tenemos todo el tiempo. Y dice que la respuesta de los oyentes, los que estaban ahí, en el 20:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos ahora que son convencidos? Es una exclamación de parte de ellos ahora que a Pablo les ha declarado el Evangelio. Ahora Pablo les ha declarado entonces la respuesta de ellos. Entonces, ahora que nos explicas, ahora que nos hablas del Evangelio, de que nosotros hemos cometido tan gran pecado de matar al Hijo de Dios, a Jesucristo, ahora, ¿qué podemos hacer para remediar ese pecado, por decirlo así? ¿Qué podemos hacer nosotros si somos culpables de la muerte de Cristo, aunque tal vez muchos de estos judíos no estuvieron tal vez en la muerte cuando Jesucristo fue, ni tampoco atribuyeron de una y otra forma? Pero, ¿verdad?, el hecho de que Jesucristo haya venido a la tierra y haya sido muerto por hombres, hace más la culpabilidad del mundo entero sobre Dios, porque aquí nomás se hace claramente visible la maldad que habita en cada persona, en el corazón, hasta lo que es capaz de matar a su propio Creador, a Cristo, porque dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él en Cristo Jesús, y aquí vemos la humanidad matando a su propio Creador. Entonces al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro en el 38, Pedro le dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la respuesta de Pedro, yendo siempre, ¿verdad?, con el tema del arrepentimiento, dice, arrepentidos. Es algo como una actitud de que ellos pueden hacer de una forma, ahora que conocen el Evangelio, arrepentidos, ellos pueden, o sea, arrepentirse de ese gran pecado que han hecho y el pecado más grande, ¿verdad?, la maldad que hay en su corazón. Así de que eso es la predicación de ellos y eso es lo que hace el Evangelio en las personas que reciben ese Evangelio con fe. Esas personas que reciben el Evangelio con fe se conmueven su corazón. Ese que se compungieron es como que le tocasen el corazón a una persona y con una aguja, con algo, y le hace sentir ese dolor. Es algo que no es fácil, es algo que cada uno de nosotros experimentamos, ¿verdad? Cuando nos la palabra de Dios, la ley, nos hace ver nuestro pecado. Es algo tremendo que nos conmueve, que nos duele el corazón, que nos salen las lágrimas y no es de alegría en ese momento, sino de tristeza, qué tan miserable y cómo le hemos fallado a Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que hace su palabra en nosotros. Cualquier religión que no predique el arrepentimiento es una religión falsa. Sí, es una religión falsa. Porque la Biblia, en toda la Biblia nosotros vemos el arrepentimiento. Nuestro Señor, Dios siempre hablaba al pueblo de Israel que se arrepintiese una y otra vez que se arrepintiese de su pecado. Que no importa cuán grande sea su pecado, no importa la gravedad o cuán tan bajo la persona haya caído, Dios tiene abundante gracia y bondad para perdonar nuestros pecados. Recuerda también el salmista, dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza jamás. Jamás, jamás un corazón contrito y humillado. No importa, ¿verdad?, cuánto hemos caído. No importa el pecado tan grande. Mientras nosotros nos arrepentimos, Dios es capaz de perdonar cualquier pecado. Amén. Y Él nos perdona de nuestros pecados. Quiero hacer de una forma, un poco definir lo que es, ¿verdad?, el arrepentimiento. Y encontré, ¿verdad?, mientras estudiaba, encontré una buena definición que se me pareció bien apropiada a lo que es. Y viendo conforme a lo que la Escritura dice, es muy claro. Y quiero verlo así como dice ahí. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora que opera en el corazón del pecador por el Espíritu y la Palabra de Dios, y por la cual nace en él un modo de ver y sentimiento, no sólo de lo peligroso, sino de lo inmundo y odioso que es el pecado. Escuchamos eso, no sé si me entendieron. ¿Qué es el pecado? Voy a irlo leo otra vez más. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora que opera en el corazón del pecador por el Espíritu y la Palabra de Dios, y por lo cual nace en él un modo de ver y sentimiento, no solo de lo peligroso, sino de lo inmundo y odioso que es el pecado. Al percibir la misericordia de Dios en Cristo, para aquellos que se han arrepentido, se afligen por su pecado, los odian y se apartan de todos ellos. El arrepentimiento verdadero es un dolor por el pecado que termina en una reforma en nosotros. Claro, eso es muy claro. Le digo que esto se me dio, lo vi muy claro y como la Biblia lo enseña. El arrepentimiento verdadero es un dolor por el pecado que termina una reforma. Nosotros somos reformados cuando reconocemos, ¿verdad?, el pecado en nosotros. Ese dolor y quería no queremos pecar más contra Dios y conocemos la naturaleza de Dios, que Dios es un Dios santo, puro, y nosotros vemos ese pecado que nos aleja, que es odioso ante los ojos de Dios, y nosotros no queremos más ofender a Dios, y ese mismo sentido nos reforma. Ahora somos una persona reformada. Lamentarse no es un arrepentimiento. Saben que lamentarse es algo que hicimos, no es meramente un arrepentimiento. Nosotros a veces nos podemos lamentar de haber hecho mal a una cierta persona. A veces hasta decimos, bueno, perdona que te contesté así, es que creía que era cierta persona. O sea, te puedes lamentar a la persona que le querías decir eso, pero no te arrepientes de que verdaderamente la maldad está en tu corazón. O sea, si quieres decírselo a alguien más, porque tu corazón está malo, está sucio. Y no te arrepientes de esa maldad que habita en tu corazón. Te puedes deber lamentar a quien se lo hiciste. Y quieres decir, bueno, no era para ti, era para cierta persona. Y así de esta misma forma nosotros nos lamentamos de las cosas que hacemos, pero no realmente hay un verdadero arrepentimiento en nosotros. Estamos ahí. Aquel que está verdaderamente arrepentido, principalmente se aflige por su pecado. Aquel que tiene un arrepentimiento falso está preocupado por sus consecuencias. No sé si entiendan eso. Aquel que está verdaderamente arrepentido, esta persona está preocupado, o sea, su principal preocupación es porque ha pecado contra Dios y ha ofendido a Dios. Y la persona que tiene un falso arrepentimiento, este está preocupado no porque ha ofendido a Dios, sino está por la consecuencia, porque la Biblia habla que todo aquel que no se arrepiente de su pecado va a ir a pagar las consecuencias al infierno. Y muchas personas no quieren ir al infierno y de esta forma no pecan, porque no quieren ir y no quieren y temen a lo que la Biblia dice, que van a ir a pagar al infierno por toda la eternidad, ¿verdad?, por culpa de su pecado. Y ellos de esa forma, entonces, ellos se arrepienten, pero no es realmente un verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento es aquel que no quiere ofender a Dios. Es aquel que ama tanto a Dios que no quiere ofender con su pecado a Dios. Y eso es que por eso él medita día y noche en su corazón, en su vida, y se arrepiente continuamente de su pecado. No solamente en el pecado que acabamos de decir, en el pecado que es para salvación. Una de las verdaderas pruebas que la ley condena y ve y merece la muerte. Perdón, él tiene miedo, el falso arrepentimiento tiene miedo de las consecuencias y de la ley que condena y que lleva a la muerte. También el falso arrepentimiento se queja contra la ley y dice que la ley es muy fuerte, que la ley es dura y que la ley es rigurosa. Este falso arrepentimiento son de los tipos de personas que les gusta el pecado y que quisieran muy profundo en su corazón que el pecado no fuera no fuera prohibido por la ley. Ellos quisieran que el pecado fuera algo que se pudiese hacer en la vida, porque ellos aman y quisieran hacer el pecado. Eso es un arrepentimiento falso en el corazón de la persona que realmente anhelan el pecado y quisiesen que la ley no dijese que no debe de adulterar, fornicar, mentir, robar y todo este tipo de cosas. Y obedecen de este tipo de forma, por eso es que este tipo de personas siempre la ley se les hace demasiado pesada, demasiado rigurosa, que no pueden con ella. Pero el verdadero arrepentimiento ve que el pecado es pecaminoso y lo odia y se lamenta en sí por el pecado.
se lamenta así y este mortifica, ¿verdad?, su carne y mortifica su vida diariamente por el pecado, porque él sabe que ese pecado aborrece, Dios aborrece el pecado, y de la misma forma él está aborreciendo lo que Dios aborrece. El arrepentimiento significa experimentar un cambio de mente. Cuando hablamos de un arrepentimiento en una persona, es que ha experimentado un cambio de mente, ha entendido algo más, ahora ha comprendido el Evangelio, ahora comprende lo que Dios requiere de nosotros, ahora comprende lo que significa totalmente en todas las Escrituras el pecado, ahora comprende cuál es la santidad y la pureza de Dios, ahora entiende cuál es la justicia de Dios, ¿verdad? Y a dónde van a ir los pecadores. Ahora, por entender toda la palabra y comprender la palabra de Dios, ahora esta persona tiene una opinión diferente de lo que es, ¿verdad?, la vida y la importancia de la vida. Y por eso hace un cambio de dirección a su vida. Hay un cambio radical en su vida, que si antes caminaba en esta dirección, el arrepentimiento es como que se regresa y ahora camina a otra dirección, que está Cristo al frente. Ese es el arrepentimiento, cambiar totalmente de dirección. Cuando nosotros nos arrepentimos, cambiamos de dirección. Antes caminábamos a una dirección diferente, a una dirección, ahora vamos a caminar a una dirección diferente, hacia Cristo Jesús. Ese es el arrepentimiento. Es la causa no es la causa del nuevo nacimiento. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Como decía hace un poco, que el arrepentimiento es un requisito para la salvación, sí, claro, es un requisito para la salvación, pero el arrepentimiento no es la causa del nuevo nacimiento o de la regeneración, no. No es eso. Aunque suceden casi hipotáneamente, casi en el mismo tiempo, pero el arrepentimiento no da lugar al nuevo nacimiento. Lo contrario, el nacimiento o la regeneración es la que da lugar al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Así me estamos entendiendo? Cuando nosotros nacemos de nuevo a través de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, nosotros somos nueva criatura. Y ahora nosotros vemos la gloria de Dios, ahora nosotros vemos la bondad de Dios y nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué digo esto? La Biblia dice y declara que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nosotros estamos muertos. Y si nosotros estamos muertos, no podemos por sí mismos arrepentirlos. ¿Cómo nos podemos arrepentir de qué si no tenemos el Evangelio nosotros? No podemos, nadie nos ha predicado, no hemos comprendido el Evangelio, no podemos arrepentirnos por el pecado que está en nosotros. La Biblia dice que estamos cegados, si usted ve lo que dice 2 Corintios 4:4, que Satanás ha puesto una venda y nosotros no podemos ver estas cosas que se refiere al Evangelio de Dios y las cosas de Dios, hasta que Dios obra en nosotros, y esa obra que es la regeneración, es que Dios nos pasa de muerte a vida. Ahora en Cristo nosotros estamos en vida. Antes estábamos muertos cuando no conocíamos a Cristo. Dios habla de muchas formas que antes estábamos en tinieblas y que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz. Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz. Ahora que estamos en luz, nosotros vemos el pecado. El Espíritu Santo dice que nos convence de pecado, ¿verdad? Él nos convence y nos hace ver el pecado, y por eso ahora nosotros odiamos el pecado, por eso nosotros nos arrepentimos de las obras malas que hacemos. Es por eso, pero vuelvo y digo, no, es después del nacimiento que nosotros tenemos ese arrepentimiento. Ese no es el resultado, más bien es el fruto del nacimiento. Veamos lo que dicen algunos textos. Yo estaba citando 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios 4 a 6. Y vamos a estar viendo algunos versículos sobre esto, de lo que estamos diciendo. 2 de Corintios 4. 4, 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, escuche esto, Dios es el que hace la obra, no somos nosotros, Él es el que inicia la obra en nosotros, Dios es el que obra en nosotros cuando aún estamos en tinieblas, cegados, muertos en nuestros delitos y pecados, corríamos la misma corriente de Satanás, éramos hijos de Satanás por naturaleza, hasta que Dios intervino, ahí como dice, así como cuando Dios dijo hágase la luz, de esta misma forma Dios mandó que de las tinieblas, tinieblas resplandeciese la luz. Y dice el texto, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para la iluminación y el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No sé si entendamos más ese texto, yo creo que sí lo entendió, que está muy claro. Es el que resplandeció, o sea, pudo, ahora podemos ver la gloria de Dios, la misericordia de Dios, conocer de parte de Dios. Y ahora, aparte de ver todo esto, nosotros vemos nuestro pecado y nos arrepentimos de nuestro pecado. Y no solo ese pecado que sea ese requisito para salvación, sino en el estilo de vida, de vivir todo el tiempo en un estilo de arrepentimiento. Como resultado de la gracia de Dios, no es de nosotros. Miramos lo que dice Ezequiel, yo sé que he citado mucho a Ezequiel mientras hemos predicado aquí, es que la doctrina que hemos estado hablando aquí se refiere, y es que Ezequiel es un versículo clave para entender todas estas cosas. Y Ezequiel 36, del 25 al 38, nos dice así, o al 37, perdón, Ezequiel 36, del 25 al 27, nos dice así, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra y daré un corazón de carne. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Él haré, Dios haré. Recuerde, siempre hablamos de este texto como algo que Dios inicia, como algo que Dios es el que hace en nuestros corazones. No, el inicio para venir a Cristo no lo hizo usted ni yo, aunque somos llamados al arrepentimiento, pero Dios mismo en su soberanía, por medio de su gracia, es el que obra en nuestros corazones. Y Él cambió nuestro corazón, Él nos dio un corazón entendible, un corazón nuevo que pueda comprender, y un espíritu que Dios puso dentro de nosotros. Y aunque aquí hablaba de lo que iba a hacer en los posteriores tiempos, Él estaba profetizando lo que Él iba a hacer en los posteriores tiempos, en el pacto que estamos bajo la gracia. Y fue lo que hizo, ¿verdad? Después de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nosotros podemos ver ese derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él cambió el corazón de piedra que estaba en nosotros por un corazón de carne, o sea, entendible, que pueda comprender, ¿verdad?, sobre las cosas de Dios. Y dice el 37, y pondré dentro de vosotros un espíritu y haré que andéis en mis estatutos. O sea, y haré. El mismo Dios hace de que nosotros seamos obedientes a su palabra a través del Espíritu Santo. Ese espíritu que mora en nosotros, ¿verdad?, que nos hace ver nuestro pecado, ese pecado, ¿verdad?, que detesta a Dios y nos hace que nosotros mismos también odiemos de tal forma ese pecado que nos arrepentamos cada día, cada vez que cometamos pecado. Porque como cristiano, ¿verdad?, cometemos también pecados. Por eso es que está el continuo arrepentimiento. No tal vez como los que cometíamos algo antes. Pero recuerde, aunque hay una naturaleza en nosotros todavía, y hemos recibido otra naturaleza por el Espíritu Santo, estos dos combaten en nosotros, ¿verdad?, entre nosotros. La carne quiere lo que es la naturaleza, lo que es el pecado, pero el Espíritu quiere lo que es de Dios, y hay una lucha interna en nosotros sobre este tipo de cosas. Pero Dios nos ha dado, ¿verdad?, el poder para pasar a vivir victoriosos por medio del Espíritu Santo. Nosotros sí cometemos pecado. Y tal vez no, vuelvo y digo, esos pecados que cometíamos, pero dice Santiago que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. De cierta forma nosotros cometemos pecado. Usted debería de haber hecho algo para la honra y gloria de Dios y no lo hizo, y usted cometió pecado como cristiano. Tal vez no son aquellos pecados grandes que son conocidos entre todo el pueblo, de que se ven, que arman escándalos entre el pueblo de Dios, pero son pecados de una y otra forma, ¿verdad?, que nosotros cometemos. Cuando tenemos el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace ver que nosotros hemos ofendido a Dios. Y nosotros ya hemos girado, dado una vuelta, ahora le damos la espalda al pecado y ahora vamos hacia Cristo Jesús. Ese es el arrepentimiento, esa es la forma de pensar y entender de que ahora tenemos otra mentalidad en cuanto a las cosas. Amén. Y decía también, Dios es el que da, Dios recuerda, dice toda dádiva buena, todo don perfecto viene del Padre de las luces, dice Santiago, de Él vienen todas las cosas buenas, Él es el que los da todo, tanto Él pone el querer como el hacer en nosotros, todas las cosas que son para bien, vienen siempre de parte de Dios, Dios es el que da todo este tipo de cosas, aún el arrepentimiento que es, se necesita para la salvación, el arrepentimiento requerido para esto también viene de parte de Dios. Pero ¿cómo es eso que Dios quiere que nos arrepentamos y Dios mismo es el que crea? Sí, Dios mismo es el que da esos tiempos y todo esto para que nosotros nos podamos arrepentir. Yo quiero ir ahí hasta Segunda de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10 dice así, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Escuche eso, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, es Dios mismo que produce a veces situaciones en la vida de las personas. Cuando Dios ha elegido una persona para salvación, cuando Dios ha elegido o ha predestinado una persona para salvación, a través de la palabra de Dios, a través de la predicación del Evangelio, Dios mismo provoca en esa persona un tipo de tristeza. Dios obra de diferente forma, no quiero decir que solo en tristeza. Obra de diferente forma, pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, Dios está obrando en unas personas para ese tipo de arrepentimiento. Pero recordemos, si un arrepentimiento genuino, nosotros no podemos obtener los tesoros de Dios, no podemos tener el cielo, no podemos nada cuando no tenemos un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Necesitamos siempre vivir, siempre constante, un estilo de vida de arrepentimiento. Y veamos también cuando Pablo le dice a Timoteo, 2:26, Pablo le dice a Timoteo cómo debe de tratar ciertas personas en el mundo, para ver si Dios, movido por su gracia y su misericordia, les concede el arrepentimiento. Ve cómo Dios concede el arrepentimiento, estoy diciendo, mira lo que dice ahí, 2:25. Había dicho el 26, pero ahora desde el 25 al 26. Segunda de Timoteo 2:25. Está diciendo Pablo a Timoteo cómo debe dirigirse aún a las personas, ¿verdad? En el mundo, a cualquier persona que se impone ante la ley de Dios o amén ante el Evangelio. Dice, con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pues si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad, escuche, para ver si Dios le concede que se arrepienta. O sea, vemos algo como que su Dios en su soberanía, en su gracia da a los hombres, para ver que si Dios le concede a estos hombres que se oponen a la palabra de Dios, a estos hombres, verdad, que no tienen a Cristo morando en su corazón, estos hombres impíos, pecadores, que no quieren nada con Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes cómo debes de comportarte aún con estas personas que se oponen al Evangelio? Estas personas que hablan en contra del Evangelio, a estas personas que odian el Evangelio de Dios, dice que cómo debe de comportarse, que con mansedumbre lo corrija, quizás Dios le conceda el arrepentimiento para que conozca la verdad del Evangelio de Dios, el perdón de pecados que hay en Cristo Jesús, porque solo Cristo puede perdonar el pecado. Y sigue diciendo en el 26, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos por voluntad de Él. Escuche eso, para que puedan escapar de la condenación, para que puedan escapar de la esclavitud del Satanás donde los tiene atrapados. Así de que el arrepentimiento es el que nos enseña, la palabra de Dios es el que nos enseña todas estas cosas, cómo nosotros debemos de hacer y obrar, ¿verdad?, en todo este tipo de cosas. Es algo continuo, es algo que se debe de hacer siempre, es algo que Dios ha hecho en sus elegidos. También lo vemos ahí en Hechos 11:18. Quiero ver solo para mostrar de que Dios es el que da el arrepentimiento, también es parte de Dios. Recuerde cómo debemos decir, Dios hace todas las cosas en nosotros. Nosotros no tenemos de qué jactarlos. Esto, Hechos 11, vamos a leer solo el 18, recuerden esta parte de Hechos 11, el informe de Pedro, ¿verdad?, la iglesia de Jerusalén, dándole el informe cómo Dios había obrado entre los gentiles, que no solo a los judíos, que la salvación no solo era para los judíos, sino también para los gentiles. Y él estaba dando el informe sobre esto, y uno de entre ellos se paró y dijo estas palabras. Entonces, oídas estas cosas, o sea, el informe de Pedro, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. O sea, ve una vez más, de manera que no solo a nosotros, los judíos, no solo a ustedes, sino también dice a los gentiles, Dios ha dado el arrepentimiento para vida. O sea, vemos algo como un don de Dios. Todo lo que tenemos, dice la palabra de Dios, que la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios para cada uno de nosotros. Pero la Biblia también nos enseña que sin fe nosotros no podemos ser justificados. Y somos justificados a través de la fe. Nosotros necesitamos tener fe para ser justificados. Para poder tener la vida eterna necesitamos la fe. Así como el arrepentimiento también. Necesitamos tener un corazón arrepentido. O sea que es la doctrina del arrepentimiento es fundamental en el Evangelio. No podemos vivir, hermanos, nosotros como que bueno, suceda lo que suceda, no importa. No podemos tener un arrepentimiento falso, exterior, que nomás queremos mostrar a los demás que realmente estamos o somos cristianos y no tener en nosotros morando realmente un arrepentimiento genuino. La Biblia dice que Dios es grande, Dios es misericordioso. Dios en su gracia siempre nos perdona. Y me gusta cómo lo dice a Juan, primera de Juan, un texto conocido bien mucho por la iglesia. Primera de Juan dice que si nosotros confesásemos nuestro pecado, Él nos perdona. ¿Por qué? Porque Él es amplio en perdonar. Dios lo que quiere ver es un corazón arrepentido totalmente de sus pecados, que hayan comprendido la magnitud y la gracia de Dios. Dice San Juan, primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados a nuestro Dios, Él es justo, Él nos perdona, pero si nosotros, ¿verdad?, guardamos aquellos pecados en nosotros y no confesamos realmente nuestros pecados a Dios, ¿cómo Dios nos puede perdonar? Si Él está diciendo que debemos de confesar nuestros pecados a Dios y el arrepentimiento genuino en nosotros es lo que hace. Cuando ofendemos a Dios, inmediatamente nos sentimos morir, nos sentimos realmente como Job dice que se arrepintió en polvo y ceniza. De esa misma forma nosotros, ¿verdad?, nos redarguye aquel el espíritu de nosotros y no los deja en paz. Hasta que venimos y descansamos en la cruz de Cristo. Hasta que venimos y decimos, confesamos nuestro pecado, sentimos que nuestra carga que manejamos ha sido dejada en la cruz del Calvario en Cristo. Porque realmente solo en Cristo descansamos. Todo cristiano descansa en Cristo. Vive una vida de arrepentimiento, pero descansa en Cristo Jesús. Y solo a conocer, ¿verdad?, la gloria de Dios, la grandeza de nuestro Dios, nosotros también reconocemos que somos pecados. Cuando hablo de esto, nunca se me olvida y nunca quisiera dejar aquel texto de Isaías 6. Isaías, ¿verdad?, cuando vio la gloria de Dios, la santidad de Dios, dice, ¡ay! ¡Ay de mí que soy pecador y habito entre el pueblo pecador! ¡Ay! Él reconoce su pecado. Él sabe que él es una persona pecadora. Y él se humilla tanto que sabe que por haber visto esa grandeza de Dios, esa santidad de Dios, ese poder de Dios, él no iba a vivir. Él se sentía casi muerto porque Dios es santo. Y él quería, se sentía muerto. Ve lo que dice Isaías 6. Quisiera leerlo, sí, solo el 5. Después de ver, dice, el templo y la falda de aquel, él menciona la grandeza de Dios, la gloria de Dios, de nuestro Señor Jesucristo ahí. Y él está viendo, Dios le permitió a través de una visión al profeta Isaías, ver esta gran visión de Dios. Y lo que quiero mencionar esto es la respuesta de él, el ver la grandeza de Dios. De un corazón contrito y humillado. Entonces en el 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblos que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, vemos la actitud de él, ay de mí como pecador, ay de mí porque he visto eso. Dice que inmediatamente, ¿verdad?, voló un ángel y trajo un carbón encendido y lo pasó por sus labios y le dijo, no te preocupes, Isaías, que tus pecados son perdonados. Él es amplio en perdonar, Jesucristo, nuestro pecado. Y otro texto ya para terminar, quiero hablar sobre también algo, si yo siempre relaciono esta forma de Isaías, su clamor, con el mismo clamor que vemos en Pablo, en Romanos 7. Usted ve un clamor de Pablo después de ver la ley, lo que la ley hace en la vida de uno, el conocimiento del pecado a través por medio de la ley, y la grandeza y los atributos y la naturaleza de Dios, Dios santo y puro, y nosotros como pecadores en medio de esto que estamos alejados de Dios por culpa de nuestro pecado, que solo a través de Cristo, ¿verdad? Hay perdón de pecado y nos podemos acercar a Dios solo a través de Cristo Jesús, que es el mediador. Mira lo que dice. Voy a leerlo desde el 21. Dice, así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Recuerde la naturaleza que nosotros traemos de Adán. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, en su mente, como decimos, el cambio de mentalidad. Pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Escuche eso. Ese pecado que combatimos siempre. En nuestra mente ha cambiado de dirección. Tenemos otra dirección. Sabemos lo que Dios requiere por medio del Evangelio. Pero hay un pecado en medio en nuestros miembros. O sea, en nuestro cuerpo, en la naturaleza que arrastramos de Adán. El cual combate, el cual nosotros necesitamos mortificar cada día. Que es el pecado que está siempre, siempre está ahí. Queriéndonos hacer que caigamos, queriéndonos hacer que seamos vencidos, y ese pecado está ahí. Y ese es el clamor que dice Pablo en este versículo 24. Cuando él se da cuenta de este pecado que traemos, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién me librará? O sea, miserable, es como una pregunta, es algo como un clamor, no sé, algo de que cuando nos damos cuenta que en este cuerpo habita, ¿verdad? Por esa naturaleza, ese pecado, y él dice, miserable de mí, porque tengo este cuerpo, estoy todavía aquí en la tierra, y mientras estamos en esta tierra, el pecado está allí, siempre, pero dice, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de pecado? ¿Quién me puede librar? Dice, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? O sea, porque realmente dice la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y dice que sangre carne y sangre no pueden heredar los reinos de los cielos. Por eso que nosotros necesitamos ser transformados, ¿verdad? Por la obra de Dios, por la mano de Dios. Y Dios nos va a dar otros cuerpos para un cuerpo glorificado para poder entrar al cielo. Pero volviendo una vez más al texto de Pablo. Ve en quién descansa lo que quiero decir. Es después de haber confesado todo su pecado y realmente ve su condición ante Dios. Él dice en este versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Siempre vamos a tener, hermano, ese pecado en nosotros mientras habitamos. Por eso es que no somos perfectos en la tierra. Ninguno de nosotros somos débiles, somos imperfectos, no somos perfectos. Y cuando hablo de que no somos perfectos, porque el mundo usa esto como una licencia para seguir pecando, no quiere decir que nosotros vamos a seguir en el pecado, no. Pablo dice en Romanos 6 también que el que ha muerto al pecado, ¿cómo va a vivir en él si ha muerto al pecado? Pero, o sea, cuando decimos, ¿verdad?, que no somos perfectos, no es una licencia para seguir haciendo el mal y el pecado. No, claro, nunca va a ser una licencia. Nosotros ya se nos ha abierto los ojos. Y nosotros, Dios sabe lo que requiere y lo que nosotros, Él nos ha dado la capacidad para poder sobrellevar y salir adelante. El poder del Espíritu Santo nos ayuda porque Dios ha vencido, nosotros también venceremos. Nosotros, dice la palabra de Dios, venceremos un día seremos transformados. ¿Verdad? Un día lo haremos, pero Él dice, ¿quién me librará? Y Él descansa. Gracias doy al Padre por Cristo Jesús. Es un regalo perfecto que necesitamos para el perdón de nuestro pecado. Solo en Cristo podemos descansar. En Él, por eso nosotros confesamos siempre nuestro pecado a Él. Al único que puede perdonar pecado es Cristo Jesús. Él es el que perdona. Así es de que, hermanos, vivamos siempre una vida de arrepentimiento. Necesitamos vivir una vida de arrepentimiento y descansar en la obra de Cristo Jesús. Solo en Él descansamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has hecho que todas las cosas sean posibles. Ayúdanos siempre, Padre, a ver nuestro pecado. Ayúdanos siempre, Padre, a exclamar y decir, Señor, ve en mí.
examina mi corazón y ve mis caminos, Padre Santo. Y si ves algo en mí, Padre, corrígeme y guíame en tu camino, Padre. Ayúdame, Señor, a ver aquellos pecados que cometemos y aún aquellos que nos son ocultos, Padre Santo, a poder exponerlos ante ti y pedirte, Señor, que nos ayudes y nos hagas, Padre Santo, fuertes para poder vencer cada día, Señor, el pecado. Ayúdanos a mortificar el pecado, Padre Santo, a matar el pecado, Señor. No dejes que el pecado, Padre Santo, nos venza. Él no puede vencerlo porque tú lo has vencido en la cruz del Calvario. Tú has sido victorioso, Padre Santo. Él ya no reina en nosotros. Y aunque ahora habite, aunque esté habitando, pero no reina en nosotros. Tú eres el que reina, Padre, por los siglos y los siglos. Gracias te damos por la iglesia, Nueva Vida, Padre. Gracias por cada hermano que vino aquí, Señor, a escuchar tu palabra. Ayúdale, Padre, al entendimiento y sabiduría para poder discernir de la forma que tú quieres que podamos discernir tu palabra. Y que salgamos convencidos, Padre, de que solo en ti podemos tener paz. Gracias te damos, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.